abre el cofre de la solidaridad.
Un espacio donde creemos que apoyando a los que luchan por ayudar
hará que se produzcan grandes cambios.
¿Y tú qué harías?
¿Qué estaría dispuesto a hacer cualquiera de vosotros? ¿Seríais capaces de navegar hasta el fin del mundo y más allá?
Hubo una época en la que cualquier pirata era libre de tomar su propio rumbo por el mundo. Pero esos tiempos están llegando a su fin.
¿Por qué iba a querer navegar con vosotros?
Los señores de la piratería de todos los rincones del mundo deben mantenerse unidos. Jamás habíamos presenciado una reunión como esta.
El cofre del Capitán Morgan.
Comparte con nosotros y con los que nos escuchan tus proyectos e ideas solidarias. De lunes a jueves, de 8 a 9 de la tarde
en Ática FM.
Porque la solidaridad debe ser el idioma de nuestro mundo.
Aquí y ahora, el cofre del Capitán Morgan.
Si ayuda a una sola persona a tener esperanza, no habré vivido en vano.
¡Estáis loco!
Si no lo estuviera, esto nunca funcionaría.
Ática FM y el cofre en el camino hacia un mundo mejor.
Sigue nuestros contenidos en el blog elcofredelcapitanmorgan.wordpress.com.
Cada día de lunes a jueves, de 8 a 9 de la noche, escucha aquí, en Ática FM, El Cofre del Capitán Morgan. Radio y solidaridad. Solo aquí, en Ática FM.
Y cuando pasan 7 minutos de las 8 de la tarde, te damos la bienvenida de nuevo aquí en el cofre del Capitán Morgan, en el programa de Radio Solidario. Te damos la bienvenida si nos escuchas desde el dial de la FM en Pamplona o en Huesca en el 106.4. También te damos la bienvenida si nos estás escuchando desde nuestra web, www.aticafm.com. Y también te damos la bienvenida si nos escuchas desde nuestra aplicación apta para móviles y tablets, Ática FM, disponible de manera gratuita en las App Stores, tanto iOS como Android. Si nos vas a escuchar, pues a partir de mañana, también te damos la bienvenida. Ya sabes que colgaremos el podcast tanto en nuestra web www.aticafm.com, así como en nuestro blog en el WordPress www.elcofredelcapitanmorgan.wordpress.com. Hoy en este miércoles santo, pues vamos a poder disfrutar de dos asociaciones. Dos asociaciones que entre ellas tienen un proyecto en común, que luego hablaremos de ellas. Pero ellas se llaman Lanchotegui y Piparrica. Y yo sin más dilación, aquí tengo enfrente mía. Bueno, lo primero, voy a saludar a el que pilota el barco, que gracias a él, se nos escucha y se nos oye, ¿eh? Jorge, buenas tardes.
Muy buenas, Íñigo, y muy buenas tardes a la audiencia y a todo el mundo.
Efectivamente, ¿eh? Y ya tengo aquí, a los invitados. Alberto de Lanchotegui, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y a Blanca de Piparrica. Buenas tardes, Blanca.
Hola, buenas tardes.
Bueno, vamos a ver, voy a empezar, si no os importa, por Alberto, ¿vale? Alberto, cuéntanos un poquito qué es lo que hacéis en la asociación Lanchotegui y cuál es un poco vuestro fin.
Vale, bueno, buenas tardes. Sí, mira, Lanchotegui es una asociación, estamos ubicados en Berriozar. Somos una asociación sin ánimo de lucro. Y llevamos la asociación esta desde el año 83, funcionando en Berriozar. La declararon de utilidad pública en el 96, y principalmente el trabajo que se ha ido realizando ha ido cambiando con los años, con las necesidades, con las demandas, pues un poco de la situación social, educativa, etcétera. Y ahora mismo nos dedicamos a programas de intervención socioeducativa, principalmente con niños y jóvenes. El objetivo principal de la entidad es contribuir a la inclusión de las personas en riesgo o en situación de exclusión social. Nos caracteriza un poco la diversidad, ¿no? Aceptamos la diversidad en cualquiera de sus expresiones, ya sea género, cultural, funcional o de diferentes capacidades. Y bueno, tenemos una apuesta clara por lo que es la horizontalidad y la convivencia entre las personas.
Y bueno, yo he podido ver algunos de los vídeos que tenéis, ¿vale? Uh-huh. Y bueno, sois una asociación, como tú dices, pues que apostáis por la diversidad, por la paridad. En vuestros equipos apostáis porque haya más o menos el mismo grupo de número de hombres que de mujeres. Apostáis por la igualdad y sois sobre todo una asociación educativa y basada en valores, ¿no? Cuéntame un poquito, porque yo he visto ahí en los vídeos, pues eso, que tenéis alumnos y alumnas que bueno, pues que estudian con vosotros, ¿no?
Sí, bueno, dentro de los programas que tenemos de educación formal tenemos tres programas principales con los que trabajamos con educación, ¿vale? Es un programa de formación profesional básica en agrojardinería y composiciones florales. Los programas de formación profesional básica son dedicados a chavales a partir de 15-16 años que vienen de un fracaso escolar, que se descuelgan de la ESO por diferentes circunstancias, pues ya sea sociales, ya sea familiares, ya sea que el propio currículo o la forma de dar la formación en secundaria no sea adecuada a sus circunstancias. Y es una opción, una propuesta educativa, de tal manera que el objetivo es recuperarles de cara a hacerles capaces y a que se vean capaces, a que son capaces de seguir estudiando, de que valen la pena, de que ellos son más que un fracaso escolar y la posibilidad o de hacer después un currículo ya laboral o una incorporación a un grado medio o al mundo laboral u otros recursos.
Y bueno, es una asociación, Lanchotegui, que nace en Berriozar en 1983 y que, bueno, no sé si de siempre, pero por lo menos sé que desde hace ya mucho tiempo colaboráis, participáis con el ayuntamiento, participáis en las actividades sociales del pueblo. Cuéntanos un poquito, ¿qué es lo que hacéis?
Sí, bueno, pues también de alguna manera nos definimos como una sociedad, una asociación comunitaria, ¿no? Que siempre miramos hacia afuera, no solamente hacia nosotras. Tenemos diferentes colaboraciones y convenios con el Ayuntamiento de Berriozar, participamos en diferentes comisiones, participamos en la vida anual del pueblo, pues de cara a fiestas, de cara al Día del Árbol, de cara un poco a poder aportar nuestro granito de arena con nuestros chavales y de alguna manera visibilizar el trabajo que podemos hacer, ¿no? Es un win-win entre las dos partes, entre la Junta y nosotras. Y luego tenemos claro también que somos una entidad colaboradora, ¿no? El poder participar, todo lo que podemos aprender, saber y hacer, pues ponerlo al servicio de la comunidad, ¿no? Tanto a personas como a colectivos. Y eso es un poco la idea y la filosofía.
Bueno, y cara a futuro, ¿qué objetivos os planteáis?
Bueno, pues hay objetivos, ¿cómo se dice? Comentables y objetivos top secret.
Bueno, pues háblanos de los comentables, ¿no?
Bueno, pues ahora, por ejemplo, tenemos un programa que se llama Alan Beck, que es un programa para donde trabajamos con chicos y chicas migrantes, donde se hace una acogida y hay un programa educativo para ellos y un programa de alfabetización. Hubo el año pasado una experiencia piloto con 8 o 10 equipos de trabajo, con casi 100 chavales por toda Navarra. Eso quedó restringido a un pequeño grupo por tema de subvenciones. Y bueno, pues eso es una línea que hemos empezado a trabajar, que vemos que hay mucha demanda, que el boca a boca entre la chavalada funciona y queremos de alguna manera potenciar, porque vemos que hay esa necesidad. Tenemos también la escuela de tiempo libre, que le estamos dando una vuelta para seguir ofreciendo formación, poder ofrecer formación a las propias chavales del pueblo y a los propios chavales y chavalas que vienen con nosotras a la asociación y poder hacer una capacitación, cursos de premonitores, incluso de monitores de tiempo libre. Y alguna cosilla más que hay por ahí que habrá que ir viendo si van a salir o no.
Bueno. Blanca. Hola. De la asociación Pipa Rica. Buenas tardes.
Buenas tardes.
De nuevo. Bueno, cuéntame un poquito. ¿Qué es esta asociación? ¿Cuándo nace?
Pipa Rica es el huerto urbano comunitario del casco viejo de Pamplona. Surgió como una iniciativa de los vecinos allá por el año 2013. Ahí empezamos a juntarnos un grupo de vecinas y vecinos del casco que teníamos una inquietud de desarrollar un huerto urbano dentro de alguna de las zonas del casco antiguo. Entonces empezamos un poco a soñar, ¿no? y a proyectar lo que sería Pipa Rica, sin tener un sitio en concreto, sino simplemente empezamos a dibujar bocetos y ya en el año 2016 el Ayuntamiento de Pamplona sacó a concesión el espacio de que está en Jarauta, que es ahora donde está Pipa Rica, y bueno, pues nos lo concedieron y a partir de ahí pues empezamos a un poco a trabajar eso que habíamos ido soñando, ¿no? A crear todos esos bancales, ese huerto, esos distintos espacios de convivencia.
Y bueno, en estos huertos y en estos espacios de convivencia, ¿qué actividades desarrolláis alrededor de esto?
Pues actividades desarrollamos muchas. Bueno, la principal es la propia actividad de la huerta, ¿no? Que ha ido variando. Cuando empezamos allá en 2016 era más una actividad constructiva, ¿no? De ir haciendo pues los bancales, ir haciendo los semilleros, preparando pues todas las plantaciones. Y esas actividades han ido evolucionando y ahora, aparte de las del huerto, pues también desarrollamos actividades con distintas asociaciones, como puede ser CEAR, o también con ahora actualmente todos los martes con la Asociación de Síndrome de Down, que viene a hacer actividades en Pipa Rica.
Bueno, ¿y este huerto urbano cómo lo habéis conseguido hacer? ¿Habéis tenido algún tipo de apoyo por parte de o bien del Ayuntamiento de Pamplona o ha sido una cosa que habéis montado entre los vecinos y vosotros así? ¿Cómo lo habéis hecho?
Bueno, como he comentado antes, o sea, el ayuntamiento sacó ese espacio pues para gestionarlo y Pipa Rica fue la asociación a la que se lo concedieron. Entonces, sí que por parte del ayuntamiento tenemos la concesión del espacio, pero hemos intentado pues ser lo más autosuficiente que hemos podido, ¿no? En lo que se podía. Hay algunas cosas como pueden ser los planteles que sí que nos han ido dando y herramientas y demás, pero los materiales sí que hemos intentado dentro de la filosofía del huerto, que está la sostenibilidad, entra el hecho de intentar reutilizar distintos materiales para poder hacer y construir la huerta. En ese caso, por ejemplo, tenemos un jardín vertical que está hecho todo con tuberías recicladas. Hay una biblioteca que es un frigorífico que se iba a tirar y bueno, pues intentamos un poco todo lo que podemos ser lo más autosuficientes.
Ajá, fijaros, una biblioteca hecha con un frigorífico que se iba a tirar y un jardín hecho con tuberías de PVC.
Sí.
Eso es aprovechar y lo demás, vamos, tonterías, ¿verdad? Como se suele decir. Bueno, eso está muy bien. Y bueno, a futuro, ¿Tenéis algún proyecto así en el que estéis pensando ahora mismo?
Proyectos, hay varios. O sea, más que proyectos propios, son también con otras asociaciones. Pipa Rica está dentro de, como he comentado antes, es dentro de la comunidad, dentro del casco viejo, pertenece a la Z y trabaja muy estrechamente con distintas asociaciones. Entonces, sí que hay actividades que van surgiendo para hacer, pues, con visitas de colegios, como he comentado antes, la ANFAS, que vienen todos los martes, con los que vamos desarrollando actividades. También formamos parte de la red de intercambio de semillas y demás. Entonces, son un poco esos los tipos de actividades.
Bueno, oye, pues eso está genial. No sé, Alberto, volviendo un poco a vuestra asociación, ¿con cuántos alumnos y alumnas contáis ahora mismo en vuestra asociación, en la Anchoteca?
Mira, entre el programa de formación profesional básico, el taller profesional de mantenimiento de edificios, el programa curricular adaptado, Alambec y Udalancho, que es un campamento urbano que se hace en verano, movemos entre 120 y 140 chavales al año. Somos pequeñitos, pero diversos.
Ajá. Y bueno, la Anchotegui, ¿cómo se subvenciona? ¿Se autogestiona? O sea, ¿ella se subvenciona con las cuotas que pagáis los socios? ¿O sacáis dinero de alguna entidad? ¿Recibís algún tipo de subvenciones?
Bonita pregunta la de la financiación de las asociaciones. En principio, los que somos trabajadores también somos socios. Si, todo el que quiera puede hacerse socio de la Anchotegui. Con lo que aportamos al año de cuota de socios, que es 40 euros, es testimonial y es para cuatro cositas. La mayor parte de financiación ahora viene de varios departamentos. En primer lugar, del Departamento de Educación, del Departamento de Políticas Migratorias, y luego, pues, estamos en redes a nivel estatal y hay una fundación que también da, según a proyectos, nos da financiación.
Ajá.
Y con eso vamos tirando.
Con eso vais tirando.
Sí.
Uh-huh. ¿Hay algún tema? Digo, porque, bueno, esta primera parte, pues ahora voy a dedicar también unos minuticos a Blanca. ¿Hay algún tema, Alberto, que no hayamos tocado? Porque luego vamos a hablar de lo que es el proyecto de la que tenéis en conjunto, pero eso va a ser en la segunda parte. ¿Pero hay algún tema que te gustaría resaltar, de los que no hayamos hablado?
Sí, me gustaría comentar un poco el cómo, ¿no? El cómo vemos la educación y desde dónde educamos y cuál es la perspectiva que nosotros vemos y que intentamos hacerla cada día, ¿no? Nosotros lo que creemos es, intentamos y creo que conseguimos, es crear en nuestras aulas espacios seguros. Espacios seguros y amables para nuestros chicos y chicas. Que es un sitio donde se van a formar como profesionales, pero también se van a formar como personas. Y parte de ellos tendrán el éxito en su formación personal y su crecimiento personal, y parte de ellos tendrán su crecimiento personal y su titulación y tener mayores aspiraciones, ¿no?, de cara a formación y a empleo. Y comentar también que el poder trabajar con grupos pequeños hace que se pueda hacer un trabajo de mucha más calidad, mucho más enriquecedor. Hay un gran vínculo, se establece un gran vínculo entre los educadores que estamos con ellas y nosotros, y eso ayuda al avance brutal que pueden llevar a cabo. Nos parece que es la clave de la educación, no es ningún invento, pero es una experiencia real, práctica, que funciona. Y que tenemos la suerte de poderlo hacer.
Yo la verdad es que me parece muy, muy buena vuestra labor, porque además ya no solo por todo lo que hacéis, sino porque encima trabajáis con personas que en muchos casos pueden estar en riesgo de exclusión social, lo cual, aparte de trabajar y aparte de hacer una labor muy buena, hacéis lo que se llama inclusión, ¿no? Y eso es algo que hoy en día no te puedes hacer la idea lo que vale. No se valora, pero vale mucho, mucho, mucho. El que está, yo que sé de qué hablo, porque me ha tocado estar en otro aspecto, pero me ha tocado hacer también inclusión. La verdad que es muy importante. Y yo, desde luego, Alberto, yo en la segunda parte no voy a estar, va a estar mi compañero Pedro, pero yo desde aquí os felicito a Lanchotegui por lo que hacéis, ¿de acuerdo?
Pues gracias de parte de todo el equipo.
Por supuesto.
Y la entidad.
Y aquí tengo a Blanca, de Piparrica, ¿vale, Blanca? Vosotros me habéis comentado que, bueno, que hacéis muchos tipos de actividades, no solo con el vecindario del casco viejo, sino que también hacéis actividades con ANFAS, hacéis actividades con la Asociación de Síndrome de Down. Uh-huh. Es decir, también hacéis inclusión, ¿no?
Sí.
Y también me parece pues muy importante, muy importante. Y me gustaría un poco pues que me comentaras cuál es vuestra experiencia con personas, porque muchas veces tenemos, la gente tiene la mentalidad de que una persona con discapacidad intelectual o con síndrome de Down no puede hacer nada, hay que tratarles como si fueran unos críos, y creo que eso es totalmente erróneo, ¿verdad?
Sí, sí.
Totalmente erróneo. Cuéntame un poquito qué actividad lleváis a cabo con ellos y cuál ha sido vuestra experiencia y cuáles han sido un poco los logros que tanto la gente de ANFAS como de síndrome de Down ha ido teniendo a lo largo de este tiempo en Piparrica.
Pues llevamos colaborando desde el año pasado, y bueno, creo que más este año, y como he dicho, todos los martes, y vienen a hacer distintas actividades en el huerto. Se hacen desde las actividades de plantación, también hacen cosas de mantenimiento, de decoración. Un poco, vamos, según vayan viendo y según las necesidades que haya. Y en general, por la experiencia que tenemos, es muy positiva, y muestra de ello es que, vamos, que seguimos colaborando con ellos y con más asociaciones. ¿Vale? Ajá. Todo esto entra dentro un poco de los ejes que tenemos en el huerto urbano, ¿no? Que una parte es la parte comunitaria, o sea, lo que queremos es hacer red, ¿no? Fomentar esos vínculos vecinales con el entorno, también los temas intergeneracionales y promover la sostenibilidad, ¿vale? No solamente medioambiental, sino pues también la sostenibilidad, como comentaba antes, con la reutilización de distintos materiales, y todas las actividades que han hecho son para también con materiales reutilizables.
Ajá. Y bueno, por último, me gustaría, bueno, por último, antes de la segunda parte, quiero recalcarlo, que luego vamos a seguir con vosotros, con vosotros la segunda parte, pero para finalizar esta primera parte me gustaría que me contaras un poquito de qué manera os financiáis en Piparrica.
Vale, como ha dicho Alberto, maravillosa pregunta.
Sí.
Realmente
la pregunta al millón.
Sí, pues la financiación que tenemos, por así decirlo, es, no sé si casi decir nula, o a base de pequeñas actividades que hacemos, porque realmente nosotros, al ser una asociación sin ánimo de lucro, tampoco podemos hacer actividades que tengan temas económicos. Entonces es un poco, pues, no sé, no sé ni cómo decirlo.
O sea, vamos a ver, vosotros...
Sí, es autofinanciación
con actividades. Sí, es autofinanciación.
Es un truque de actividades.
Con actividades.
Sí.
Vale, ¿cobraréis una cuota a los participantes?
No, tampoco es eso. No, sino un poco con... ahora mismo el proyecto europeo, ¿no?, que hemos hecho, pues sí, parte de ese dinero pues va a ser para financiar actividades.
Vale.
Eso es, pero tampoco tenemos mucho más, no subvenciones, mucho más. No.
Bueno, ¿y los socios pagáis cuota, no pagáis
cuota? No, es totalmente voluntario y gratuito.
Bueno, y algo que nos he preguntado a los dos, esto va para los dos, para Alberto y para Blanca. ¿Cómo andáis de voluntariado? ¿Os hacen falta voluntarios? ¿Cómo estáis?
En nuestro caso, todo el mundo es bienvenido, así que siempre viene bien, sobre todo en determinadas épocas. En la huerta ya se sabe que la época de primavera, verano, es cuando más actividad hay. Entonces, siempre estamos abiertos a toda persona que quiera entrar, participar. Todos los miércoles y los viernes a la tarde hay voluntarios y voluntarias que están trabajando en la huerta, entonces si hay alguien que esté interesado, pues no tiene más que pasarse por allí o mandar un correo a Pipa Rica.
¿Me puedes decir la dirección de correo?
Sí, es huertoaldesaharra@gmail.com. También nos pueden encontrar en Facebook y en Instagram.
Alberto, ¿cómo andamos de voluntarios en Anchotegui?
En la parte formal, es, al ser más cerrada y ser educativo y ser un poco ya más dirigido, estamos los profesionales que nos dedicamos en esa parte de la educación. Los programas no formales y los informales, lo que es la escuela de tiempo libre, los campamentos y el programa de alfabetización de Alambeck, sí que tenemos voluntariado. Realmente es una pata que no tenemos bien desarrollada en este momento en Lancho, pero le estamos dando una vuelta a ella porque, bueno, también hay demanda.
Ajá. ¿Y dónde os pueden encontrar? Si quieren contactar con vosotros.
Pues si quieren contactar con nosotros, tenemos la web, que es www.lanchotegui.org. El correo es lanchotegui@lanchotegui.org. Y físicamente realmente somos como si fuéramos un mini instituto dividido en cuatro partes diferentes de Berriozar. Entonces, casi desde la web tenemos ahí las direcciones un poco. Estamos en el
pueblo. Meteros en la web y ahí tenéis las direcciones.
Y tenemos una parte en Natura Escola de Berriozar, una parte en el Pueblo Viejo, una parte en lo que es la parte de abajo de Berriozar, lo que todo el mundo conocemos como Berriozar. Entonces, estamos un poco dispersos.
Bueno, pues hemos llegado al final de la primera parte, Alberto, Blanca, no os vayáis, oyentes, tampoco os vayáis, y oyentas, que seguro que hay muchos y muchas, no os vayáis, que como diría Cantinflas, no os vayáis todavía, que aún hay más, ¿no? Que luego viene mi amigo Pedro Valencia para hablar con vosotros sobre ese proyecto que tenéis en común, ¿vale? Y yo pues os deseo muchísima suerte en el proyecto y os felicito a los dos por la labor que hacéis. Muchas gracias.
El cofre del Capitán Morgan, un programa realizado por voluntarios de Asociación Ática, creado para servir de altavoz a personas y entidades que trabajan solidariamente por un mundo mejor y a historias de superación. De lunes a jueves de 20 a 21 horas en Ática FM, porque la solidaridad debe ser el idioma de nuestro mundo, aquí y ahora, el cofre del Capitán Morgan.
Comienza la visita, educación alternativa pa' chavales que no son de silla. Prefiero enseñar valores que estar 6 horas con las mates en el cole. Aquí educamos, vamos de la mano, curramos, aprendemos del arte urbano. También hay sitio para la lectura y la escritura. Es una chabola humilde pero nos la suda. Respiramos aire fresco con la naturaleza. El día empieza con la poda y la limpieza. Camino de camino al semillero. El olor del verde césped me llega primero. Hey, aquí ponemos la semilla. Salen primeros brotes. Si los aprecias salen antes. Son pequeños vulnerables y crecerán, serán fuertes como robles. Aquí a lo mía, la sonrisa de Sara me ilumina. Día a día, día a día. Espera, frena, falta sed.
la guerrera jardinera. Junto a ellas cosechamos aquí todos los frutos. Cada uno hace su parte y lo repartimos todos juntos. Cada uno hace su parte y lo repartimos todos juntos. También está la PPA, Teresa Coldo Edurne en medio de Berriozar, arte hasta en la fachada, respeto por la niña gitana, conexiones sanas, gente con ganas y yo, aquí hay sala pa' culturizarse a través de películas de hoy y las de antes, desprecias a gitanos por su condición, a ver si llegas a la suela de lo que hizo Cameron, y nos vamos pa' arriba, pa'l viejo pueblo, donde se corta la leña pa' pasar el invierno, soldadura, dotes de mantenimiento, si quieres ser humanista, hoy aquí es el momento, Ana, Víctor y Chiqui se encargan de las fieras, obtienen resultados trabajando a su manera, hey. Si quieres lo repito, en cosa de electricidad siempre algún que otro cortocircuito. Nuestra Lidia controla la situación, cada problema con su receta para la solución. Tienes hambre, nada más que hablar, que en el Lancho Tegui también sabemos cocinar, yeah. Ongi etorri, gaur zuekin Lancho Tegui. Ongi etorri, ongi etorri.
Si las cosas se ponen feas, es bueno tener a dónde ir. Ya sabes.
El cofre del Capitán Morgan.
Hermanos. Hermanas. El tiempo se agota. Mi sueño. Aquello que enarbolamos. La verdad. El amor. Ha llegado la hora de que ocupemos el sitio que nos corresponde.
Abrimos el cofre de la solidaridad.
Uníos a mí.
El viaje continúa.
El viaje continúa pasando 37 minutos y medio de las 8 de la tarde. Continuamos, zarpamos ya rumbo a destino final de este miércoles 31 de abril. Hemos cambiado de capitán, Íñigo Juango no nos ha abandonado, sino que se ha desplazado y ahora contamos aquí con Pedro Valencia. Muy buenas, Pedro.
Opa, Jorge, muy buenas.
Pues si nos quieres contar un poquito lo que hemos tenido hasta ahora y si nos quieres contar también lo que la canción, el rap que hemos estado escuchando aquí en el descanso.
Sí, bueno, en la primera parte hemos estado hablando de las dos asociaciones que seguimos teniendo aquí enfrente. Lanchotega y Piparrica, estamos aquí con Alberto y con Blanca. Nos han contado un poquito el funcionamiento de las asociaciones y las cosas tan tan chulas que hacen por la gente y para la gente. El rap que estábamos escuchando es un rap que ha hecho Jarel Babel, si no me equivoco, para Lanchotegui, ¿no?
Yorich, que es un compañero de trabajo, uh-huh. que él es rapero, trabaja con nosotros y compuso el rap conociendo el Lanchotegui desde dentro.
Sí, la verdad que la letra se escucha todo el trabajo que hacéis, ¿no, Alberto? Es un poco el resumen de en 4 minutos o 3 minutos, no sé cuánto dura. De
sí, fue un pequeño guiño, una presentación de que lo que es la asociación, ¿no? Uh-huh. Y cómo se trabaja, con qué tipo de chavales, qué necesidades tienen y desde dónde, ¿no? Uh-huh. Una versión de alguna manera alegre, positiva. Desde la confianza con los chavales, acogedora, con marcha, no es aburrida, no sí. Somos un pupitre, porque tampoco valemos para pupitre. Es otra cosa, es de alguna manera romper un poco lo estandarizado y lo que para ciertas personas no funciona y ofrecer algo diferente que por lo menos te cree esa curiosidad de decir, uy, esto uh-huh. esto es diferente, ¿no? A ver cómo. Y desde lo diferente intentamos reconducir a lo que hay, ¿no? A lo que hay que enfrentarse en algún momento.
Sí, creo que es una situación común la que compartir los dos, ¿no? Es como darle una vueltica a todo lo que está establecido y ayudar a la gente que necesita. de una manera también como muy alegre y muy participativa, ¿no? Con, bueno, con los estudios, con la manera de...
Sí,
en
es como...
abiertos, ¿no?
Realmente es ver las necesidades y desde lo que hay que ofrecer, ofrecerlo de una manera diferente para que más personas puedan llegar al objetivo. Realmente es eso, no tiene otro truco, sino que ese, ¿no?
Sí.
Entonces es el cómo hacer para sentirte acogido, sentirte querido, sentirte acompañado y que la persona que tengo delante, que es un profesional, es un profesor, es una figura educativa que está por mí, que cree en mí y además es real, no me lo está diciendo de boquilla. Con lo cual, a partir de ahí tenemos mucho ganado. Y a partir de ahí, desde esa confianza que te ofrezco y que tú nos ofrecemos y nos permitimos las dos partes, vamos a empezar a construir. Yo suelo decir siempre, yo estoy en jardinería, digo, la jardinería es la excusa. La excusa para arrancar contigo. Yeah. Eso es una cosa mía. Podría ser la carpintería, como hacen otras entidades, otras asociaciones. Podría ser el motor de la moto. Podría ser la atención a otras personas. Bueno, es un poco la excusa, desde de alguna manera, donde tú te ves como con más ganas, arrancar sí. y tirar hacia el futuro.
Sí, es un poco el tema de, también lo que estabas comentando de la canción, ¿no? Si igual a esa canción le pones un ritmo ahí muermo y tal, pues igual no llegas tanto a la gente, ¿no? Si ya le pones un ritmo un poco más alegre, pues ya es más fácil de... Como si empiezas... quería poner el ejemplo... explicando matemáticas, ¿no? Todo el rato machacando, que creo que lo dice en la letra de la canción, o te pones a explicar jardinería y, oye, pon esta planta o riega esto. Una manera más activa también, ¿no?, de afrontar las cosas.
Sí, sobre todo hay un tema muy importante que es el aprendizaje, se llama el aprendizaje significativo, que de alguna manera quiere decir, o la crítica que se puede hacer a la educación tradicional es que los contenidos están separados de la vida. Entonces, tú, nosotros somos jardineros y jardineras, pero para ser jardinero y jardinera tienes que saber calcular cada cuánto hay que plantar una lechuga.
Claro.
Ya estás con las matemáticas. Es todo transversal, de alguna manera. Está la ciencia, está la matemática, está el lenguaje, porque vas a tener que hacer un trabajo. Está la geografía, porque desde dónde vienen estos cultivos y cómo se hacen. Está toda la parte práctica, del ámbito práctico de... Pero lo mismo lo hacemos con el taller profesional. O sea, no es explicar electricidad porque el ohmio para aquí, el voltio para allá, sino no. Vamos a aprender a hacer un montaje de una habitación, de una casa. Y desde ahí vamos a aprender los materiales, toda la teoría, toda la física. No es decir, hola, buenos días, clase de física. Entonces, tenemos la ventaja de que este tipo de formaciones nos permite, desde lo práctico, llegar a los contenidos. Una vez que se han aprendido, no se olvidan, porque es que es como... Es que es desde ahí. Y desde el interés. De alguna manera, llegar a crear ganas con ellos, ¿no? Que siempre dicen, ¿no? Los niños llegan al... ¿Qué es el cole? Pues los niños llegan queriendo aprender y se van queriendo irse sin con desmotivación, ¿no? Que ¿no? Es un ejemplo. Joder, ¿Cómo recuperar esa motivación? ¿O desde qué motivación tienes tú que yo te pueda ofrecer desde lo que podemos ofrecer? Entonces, ahí está el truco. Que a veces se consigue y a veces no, ¿no? Pero ahí está el truco. En el momento en que entran a ese juego, que no es un juego, es una manera de aprender, pues ya es todo despegar.
No sé si vosotros, Blanca, en Piparrica tenéis esas sensaciones también. Bueno, imagino que más a corto plazo, porque igual hacéis más visitas, ¿no? Lo vuestro es como un poco más colectivo, ¿no? De entre vosotros ir avanzando y...
Sí, al final lo nuestro es, bueno, bastante de autoaprendizaje. Sí. De, ¿no? Pues sí.
Ensayo-error.
Eso es, ensayo-error. vas preguntando, ¿no? Vas haciendo. Sí que igual hay pues algunas personas que saben más, ¿no? De huerta. Pero bueno, pues leyendo, documentándonos. Sí. Uh-huh. Es otro tipo de aprendizaje.
Sí. Bueno, si os parece, ya como estábamos en ello, ¿Nos podéis hablar un poquillo del proyecto Erasmus este? Lo que trata, por lo que he visto, ¿no?, es generar espacios abiertos de aprendizaje, ¿no? Os habéis juntado entre, bueno, vosotros y cuatro países más, ¿no?
Eso es.
¿Y qué habéis hecho? ¿Cómo ha surgido esta iniciativa?
Vale, pues bueno, ¿cómo surgió la iniciativa? Estábamos comentando antes que fue de una forma un poco curiosa, ¿no?, por así decirlo, fruto de la casualidad, ¿no? Una peregrina alemana que pasaba por Pamplona conoció el proyecto de Pipa Rica y le encajaba para un proyecto que estaban haciendo, un proyecto europeo. Y luego también lo puso en común con Urco, ¿no?
Coincidió un chico llamado Urco, al cual yo le conozco por foto, pero estuvo con compañeros de Lanchotegui, que él trabajaba en Alemania, creo que es de Bilbao.
Sí.
Y coincidieron en algún momento, en algún lugar, las dos personas dijeron, joder, pues los de Pipa Rica tienen esto. Y dijo, sí, pues también están los de Lanchotegui que hacen todo esto otro. Entonces dijeron, vale, pues el partner de Spanish Partner,
sí,
podían ser las dos asociaciones como una entidad, como una.
Y entonces pues nos llamaron, por así decirlo, para participar en el proyecto. De hecho, hicieron una visita en 2017 y vinieron los alemanes y con Urco. Y ahí fue un poco donde se fraguó el proyecto. Y bueno, a partir de ahí hemos estado 2 años en los cuales, a través de distintas visitas a los países socios, que pues empezamos con Polonia, luego fue Alemania, Noruega, Portugal, hemos ido conociendo distintas experiencias de aprendizaje en espacios abiertos comunitarios, donde pues hemos podido ver experiencias, podríamos decir de alguna forma, más similares a la nuestra, otras más distintas, y hemos aprendido pues distintas buenas prácticas que se pueden llegar a aplicar aquí. Y fruto de estas visitas se ha creado una guía de buenas prácticas en las que cada asociación explica 12 actividades que ha hecho. Y es, claro, un poco ahora lo que estamos pues dando a conocer,
¿no? O sea, el proyecto, por así decir, ya lo tenéis finiquitado, ¿no? Y ahora lo que queréis es mostrar pues a la gente lo que habéis hecho y que aprenda también de ahí, porque al final, ¿no?
Sí. Un poco el objetivo del proyecto era una parte que es toda la parte de contacto humano entre que nos mezclemos. La Comunidad Europea, en alguna manera, y he dicho un poco así, propone que nos mezclemos, ¿no? Si te mezclas, te conoces diferentes países, diferentes personas, también te cambia la mentalidad en ciertas cosas, creas unos vínculos y unas a nivel personal muy interesantes, a nivel profesional también. Pero también una de las condiciones o de los objetivos que se propuso fue crear una guía con prácticas que se estaban ya haciendo en los diferentes países, que están testadas y que funcionan. ¿Con qué objetivo? Con que cualquier persona, asociación, entidad, etcétera, pueda cogerlo, pueda mirarlo y pueda decir, ostras, esto qué chulo, esto lo puedo hacer yo. Lo puedes calcar, lo puedes modificar, lo puedes recortar, lo puedes ampliar. De alguna manera, una fuente de inspiración para poder ofrecer en principio a nivel comunitario, a toda la comunidad. Bueno, también de Sudamérica nos han pedido el manual. O sea, esto ya es, bueno, pues que se pueda aprovechar todo el gasto en tiempo, energía y dinero, pues de alguna manera.
Sí, porque he visto ahí que tocáis un montón de actividades, ¿no? Actividades interculturales, intergeneracionales, cultura, medio ambiente, comunidad local, competencia lingüística, educación, o sea, es, bueno, es un poco, sí, lo que hacéis entre todos, metido ahí en un saco, ¿no?
Sí,
puesta en común con
las asociaciones que participábamos éramos bastante variadas, ¿no? Sí. Todas teníamos en común lo que era el aprendizaje comunitario, pero sí que es cierto que igual había unas que estaban más enfocadas al aprendizaje de idiomas, ¿no? Otras más al tema de la intergeneracionalidad, ¿no? Actividades con personas mayores y jóvenes, ese intercambio de saberes. Otra igual más enfocado al acogimiento de los migrantes. Entonces, al final, pues todo eso, por ejemplo, por el caso de Pipa Rica, pues confluyen muchas de esas cosas, ¿no? Entonces, hemos podido ver distintas actividades.
Sí, y aparte de las relaciones que se generan entre las asociaciones que hemos participado, se generan otras relaciones y otros puentes. Por ejemplo, Caminar de Portugal, la asociación portuguesa, trabaja principalmente con voluntariado y con mayores. Tiene una universidad de mayores y un montón de actividades. Nosotros participamos en la Chotegui con el Centro de Mayores de Berriozar. Pues el Centro de Mayores de Berriozar, ahora estamos viendo cómo contactar con el centro de Portugal, porque la universidad, o sea, se tienden puentes entre diferentes actividades, ¿no? La Anchotegui ha tenido un contacto muy importante con Noruega y hemos llegado a tener visita por parte, independientemente de este proyecto, visita por parte de un centro educativo noruego a lo que es la Anchotegui, y nos, cuando fuimos allá, nos devolvieron la visita. Entonces ya se ha creado un vínculo entre las dos asociaciones. Ahora estamos trabajando nosotros toda la parte de alfabetización con menores no acompañados, y los el equipo noruego tienen un programón brutal a nivel estatal de alfabetización bestial. Nosotros no contamos con esos medios, pero nos interesa mucho el proceso que siguen. Entonces, bueno, hay una retroalimentación ahora muy interesante.
Sí, eso os quería preguntar un poquillo, a ver cómo veis otros países frente a estas situaciones de inserción social con respecto a este. Si habéis visto muchas diferencias o el tema económico, lo que dices, bueno, Alberto,
yo,
¿no?
Yo cuando fuimos a Noruega, que les tenemos un gran cariño, lo que voy a decir no es nada, para nada despectivo, cuando entramos en un edificio que parecía el Corte Inglés y era el centro de alfabetización del pueblo de Arendal, del sur de, que era un pueblo del sur de Noruega, pues claro, es que nos quedamos alucinados. Bueno, pues Noruega tiene unas características de petróleo propio y nacionalizado, y entonces eso les permite pues tener mucha esto, ¿no? También se lo tienen tomado muy en serio. Entonces, el tema de refugiados, ¿no? Entonces tienen esos medios porque también creemos que se lo creen, ¿no? Y que apuestan por ello. Alemania tiene muy potente también el tema de la acogida de personas refugiadas con estatus de refugiado, con los cupos de refugiados. Entonces, pues esa parte la tienen muy trabajada, está muy financiada. Portugal es más puro voluntariado,
sí,
o sea, es
sí.
Cómo movemos a la gente mayor, cómo rascamos cuatro pelas de donde haga falta para mover a toda la gente, y montamos un coro de gospel y montamos una especie de tuna con los mayores y una universidad senior y todo eso a saco con voluntariado. Claro, también ellos son más, estaban más definidos hacia los mayores, ¿no?
Sí, y luego Polonia, ¿no? Polonia sí que era un tipo de asociación más local, no estaba tan focalizada.
Eran como, sí, Polonia, por la parte de Białystok, que era el noreste de Polonia, ya casi en Bielorrusia, Bielorrusia. Son como iniciativas de la comunidad de vecinos que quieren aportar algo para los vecinos del portal.
Sí, hacer un local pues para
de
arte, ¿no? Pues para fomentar el arte. O otro que era para gente que estaba en el paro, ¿no? Para hacer,
sí,
pues promover el desempleo y tal. Estaban focalizados como en otra dirección. También dependiendo cada país, ¿no? La asociación que se presentaba estaba como más centrada en determinados temas.
Ya. ¿Y creéis que se podrían unir más? Bueno, ahora ya igual tenéis el proyecto este cerrado, pero ¿se podrían unir más países a estos? Al final, yo creo que, por lo que estáis comentando, no es la unión de la solidaridad, ¿no? A nivel mundial, o sea, no, que vosotros habéis arrancado en lo pequeño, yo creo, que
sí,
ya es la leche, ¿no? Y llevarlo pues más a nivel mundial de todo, o sea, de mentalidad de gente, de, no sé. ¿Cómo veis ahí el tema?
Bueno, les contaba a los compas de la Anchotegui, yo me sorprendía un montón cuando explicábamos lo que hacíamos y les interesaba. Yo me acuerdo la primera noche en Polonia con la jefa noruega, que fue ahí a pispar a ver lo que había, que no pude cenar. Porque iban a piñón a preguntar, ¿y esto y qué? ¿Y cómo hacéis? ¿Y por qué? ¿Y cómo esto? ¿Y esto quién? ¿Y esto cómo? ¡Pom, pom, 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 pom! Y dijeron, qué interesante, dentro de 6 meses van a ir 5 a que les contéis todo.
Joder.
Dices, joder. Y entonces siempre yo a las compas les decía, joder, voy a ser un poco Tenemos pata negra y parece que es Chopez.
Ya.
Yeah. Y estoy harto de comprar Chopez a precio de pata negra. Pues vamos a contar lo que hacemos, que ya está. Y si gusta y es interesante, lo vamos a ofrecer a quien quiera y pueda. Que es que no es más. No tenemos recursos especiales. Yeah. Así, pero bueno, pero tenemos otras cosas.
Está claro que lo que está bien hecho aquí en Polonia,
sí. Claro,
en sí. Noruega y en donde vayas, ¿no?
Y se reconoce además, o sea, es que se ve.
Sí.
Entonces,
yo me acuerdo en el caso de Piparrica, cuando les contábamos el proyecto, les sorprendía muchísimo que proveniese de una iniciativa vecinal. Decían, pero no lo ha promovido, no sé, pues el gobierno o tal, o... No, o sea, esto ha sido vecinos que nos íbamos reuniendo, que íbamos, ¿no?, pensando, diseñando, y ha salido de ahí, ¿no?, lo que llaman desde abajo.
Sí.
Entonces, eso era algo que les sorprendía mucho, que todos éramos voluntarios, porque todas las asociaciones que formaban parte de este proyecto, menos Piparrica, era gente que trabajaba en ello. Nosotros somos todos y todas voluntarios. En nuestro tiempo libre, ¿no?, hemos ido creando esto. Entonces, eso era algo que también, y ver el resultado y demás, pues les parecía muy interesante.
Hombre, yo creo que en esos países también, de ciudades igual más grandes también, ¿no?, igual Alemania o así, los espacios verdes que les gustan también, bueno, como a todos, ¿no?, pues claro, ahí pueden ver una manera de aplicar vuestro también, ¿no?
Sí, les interesa. Los noruegos, me acuerdo que estuvieron preguntando, pero al final, claro, también depende de las condiciones climáticas.
Los noruegos, claro.
No, decían, es muy interesante, pero me parece que nuestras condiciones climáticas no...
Claro.
No, tal. En Alemania sí, en Alemania tienen, de hecho, un proyecto de un huerto con gente migrante. O sea, ellos sí que tienen eso y hacen un montón de actividades y nos estuvieron enseñando, contando cosas que también nosotros pues podemos aplicar. Entonces,
no sé si habéis programado alguna charla para mostrar el proyecto este, o el librillo ese se puede encontrar en algún sitio.
Mira, claro, con el rollo este de la pandemia, que se cerró en todas las fronteras y cómo hemos andado, al final el encuentro tenía que haber acabado el año pasado en mayo. Se retrasó a octubre, por si acaso, se vio que no. Y en enero hubo una reunión para decidir qué hacer. Se decidió finalizarlo de esta manera. Sí que teníamos intención de haber hecho pues un... incluso con todas las personas que venían de Europa, hacer unas jornadas de puertas abiertas, hacer la explicación, poderlo ofrecer y hacerlo más abierto. Eso ha sido imposible. Hicimos dos tardes de dos horas, de tres horas, un poco el cierre con las reuniones y la visita guiada que les hicimos son los vídeos que hemos generado. Y entonces lo que hemos hecho ha sido, entre Piparrica y nosotros, pues por ejemplo en Lancho hemos abierto un correo específico para todas las personas que quieran, pues nosotros les lanzamos y les... O sea, en vez de hacer un mailing masivo, es decir, a los que ya conocemos mandamos. Si alguien más quiere, lo ofrecemos, para tener un poco el feedback de dónde llega, a quién llega, qué de útil ha sido... Y eso lo tenemos en euskera, en castellano, en inglés. Y si alguien quiere, está en polaco, en noruego, en alemán y en portugués.
O sea que lo que queda pendiente básicamente es una comida, ¿no? Y tres pacharanes con los noruegos.
Bueno, pacharanes ya tienen, porque les enviamos.
Sí,
con un pequeño detalle para terminar, ya que no iba a poder ser presencial. Así que el día de la reunión les mandamos un paquete para que abriesen antes de finalizar la reunión, y les mandamos una botella de pacharán hecha por nosotras y un pañuelico, ¿no?
Los pañuelos de las dos asociaciones y un sobre secreto donde dentro había un pack, como no de Nochevieja, pero con una nariz de payaso y unas gafas en plan tontorrón.
Sí, para que se hagan ahí.
Porque de alguna manera queríamos cómo dinamizar un final de algo que te has estado dos años viéndote y solamente nos queda vernos en el maldito Zoom, que ya estamos todas saturadas, ¿no? Bueno, pues les hicimos una especie de gincana, les llegó ese último día, última hora, preparamos un vídeo un poco más personal de todas las visitas de todo, sí. Y todo el mundo se tenía que poner las narices y eso, pues un poco... Y la chorradica de unas botellicas de pacharán.
Sí, para brindar un poco.
En algún sitio llegó, en otros no llegaron, en otros llegó algo roto, bueno, ha sido un poco...
Bueno, pues se nos acaba el tiempo, pareja. Muchas gracias por venir. No ha sido para tanto, ¿no, Alberto?
¿No?
Blanca, bien.
Bien, bien, muy bien.
No sé. Eso, gracias por venir y nos vemos en próximos proyectos.
Hasta el lunes, día 12.